Hello, my friend. Yo soy Sly One y bienvenidos una vez más a Intelecto. Gracias por escucharlo. Gracias por suscribirte a él. Gracias por comentar. GW5 en San Juan es el estudio donde estamos grabando esto. Los números de contacto, Maestro Celio, son 787-221-9530, info@gw5.com. Es más efectivo el email que llamar. Gabriel lo ha dicho un montón de veces. Si lo llamas, va a ir directo a la grabadora. So, en el email tú le escribes lo que deseas. Si quieres grabar tu podcast, si tu compañía quiere anunciarse aquí. Hay 20 y pico de podcast de diferentes audiencias, grandes, pequeñas. Hay unas bien grandes, hay unas más específicas, más pequeñas. Ahí te contactas con él, él te escribe para atrás y negocian lo que hay que hacer. Yo con los negocios, tú sabes que no soy el más duro, pero ese es el número de contacto para verlo. Esta semana en Puerto Rico, el jueves, estrenó una película dominicana que se llama Colao 2. Yo tuve la oportunidad de verla antes de grabar esto. Es una secuela, es Colao 2. Yo no vi la primera, pero nada, vamos a verla. Y la película es tan buena en setear todo que en mi caso no fue necesario ver la primera parte de la película. Es una historia contenida, a pesar de todo, me gustó un montón. Sobre el lunes, en mi podcast de Cultura Popular, en Hablando Pop, voy a hacer como una reseña más conversacional y explicar las cosas que me gustaron y la detalle, qué sé yo. Pero yo tengo aquí a Miguel Céspedes y al maestro Raymond Pozo aquí. Yo les quiero hacer primero, la primera pregunta que les voy a hacer es: porque ustedes se siguen haciendo la vida más difícil haciendo buenas películas.
Qué bueno.
Porque, mano, yo llevo años viendo películas dominicanas.
Sí.
Siempre fueron buenas, pero siguen matando la liga. Porque ya casi todo el mundo con la tecnología pues puede grabar bien. Pero aunque tenga la tecnología, los tiros no te van a quedar tan bien. Y yo he visto en su país en general, siguen partiéndola. Y en el Caribe son...
Sí. Nosotros siempre hemos tenido un criterio y es por experiencia de lo que hemos vivido, y es que lo bueno dura para siempre. Si tú te fijas, los clásicos en la música todavía a ti te lo suenan y tú lo cantas o lo bailas porque lo escuchaban tus padres,
sí,
tus abuelos. Y cuando tú escuchas algo de antes, una pieza musical grabada de antes, tú te das cuenta que tiene mejores elementos que lo que están haciendo hoy en día.
Ahora.
¿Por qué? Porque lo hicieron bien. Entonces, lo bueno dura para siempre. Entonces, si es un producto que tú lo vas a grabar y que tú tienes la facultad, tú tienes, pues, o sea, tú tienes los mecanismos para tú repetirlo 20 veces hasta que te quede bien, ¿por qué tú no los repites? No, si salió, si puede salir mejor, vamos a repetirlo.
Hacerlo pateado, aquí dicen hacerlo pateado.
Sí.
También nosotros tenemos la bendición de tener una ley de cine que apoya el talento de la República Dominicana.
El Estado como tal.
El Estado apoya.
Que funciona.
Y funciona muy bien.
Pero el Estado está bien envuelto. Tiene, sí, personas velando.
Sí, claro, sí.
Para que se maneje
bien. Te dije que funciona porque a mí me han dicho que la ley de cine de aquí no quiero...
Pero que sea. No hay que hablar más, porque eso es lo que te iba a decir.
Aquí. Porque exacto. Tú eres de aquí, que sea.
No, Master, yo exacto. Puedo estar...
Mira... Cada vez se abre más puerta para estudiantes de producción, de la parte técnica, con todas las facilidades. Allá has crecido el talento técnico muchísimo y todo se lo debemos a la ley de cine. Allá se hace mucha película y si la ley de cine aporta el dinero con que hacerlo de calidad, en el caso de nosotros procuramos que se haga con calidad aunque dure el tiempo que sea filmándola.
Yo grabé aquí un programa esto con el hijo de Jerry Rivas, que es, sí, trombonista de la Filarmónica de Puerto Rico, uh-huh, y trabaja un montón. Y él me dijo eso mismo, él me dijo, la salsa, pues yo le dije, la salsa está muerta. Y para resumirlo rápido, él me dijo, no está muerta, sigue siendo buena y está bien hecha. Y para la gente que no la ha escuchado, va a ser nueva, tú sabes.
Sí.
Lo que pasa es que la gente dice, sos viejo, sos... No, sí. No, para ti es nuevo si tú nunca lo has visto.
Sí, sí, exactamente.
So, ustedes aplican esa lógica al producto para hacerlo como timeless, porque en verdad que sí, bro, de las películas dominicanas, en libreto visual, en el pacing, la edición, yo... Que veo un montón de películas y digo, esta gente Le están metiendo.
Y déjame decirte, tenemos uno de los mejores directores que Fred no lo Peroso. Hemos robado.
¿Cómo me robaron?
De los DP, PJ, ¿qué de ustedes?
Ah, ¿lo tienen allá guisando?
Son sí, no, secuestrados. Sí, sí, secuestrados.
Sí. Pero y, estoy no está, y, no está, y no estamos cobrando rescate. Ni
pero
nada.
Él no está a sufrir. Si de aquí la gente se está yendo para allá.
Sí.
Están comprando un montón de... Ok, yo tenía varias preguntas, pero ya Frank Peroso, les quería preguntar, ya que dijiste un director y lo dije el nombre. Uh-huh. También yo he visto el progreso de él como director. Él era actor, un montón sí. de películas y qué sé yo.
Sí.
Es como un nombre. El, claro, o sea, el claro. man es como un hombre. Ustedes como talento y colaboradores con él, ¿cómo ha sido la experiencia del desarrollo de él y el suyo con él?
De ambos ha sido un crecimiento inmenso. Tú no has visto Colado 1, pero cuando tú la veas, te darás cuenta que...
La busqué más en streaming y no la encontré en ninguno de los que tenía accesible.
Él, la tengo pirateada.
Tiene
la
calidad. Tiene una calidad inmensa, pero cuando tú ves esta, que la hicimos 6 años después, te das cuenta del crecimiento del director. Y es muy bueno cuando uno lo dirige un actor,
sí.
porque conoce las debilidades de uno, conoce el potencial, conoce cuando uno ya está cansado, sabe hablarle a uno. Entonces, las cosas tienen que salir bien. Fran se ha construido un monstruo.
Y el GI es como exigente, claro, a pesar de la relación claro, o lo que claro, haya, es como, sí, no, espérate, sí, sí. de nuevo, sí,
claro, claro,
vamos de nuevo.
Muy exigente, sí. muy exigente.
Los egos los guarda todo el mundo
claro,
allí.
Claro, sí, sí, sí.
Sí, no, y él es muy, muy respetuoso, o sea, es un caballero, y él sabe lo que necesita un actor, y sabe lo que necesita un director. O sea, él tiene...
Lo que dijo Rey.
Exacto. Entonces, él tiene los dos switches. Y yo creo que eso nos ayuda inmensamente. El saber que tenemos un amigo que sabe actuar y que sabe dirigir, que sabe lo que quiere.
¿Por qué 6 años?
Bueno, es que se quiso madurar mucho la idea. Fue tanto el éxito que ha tenido, que tuvo la 1.
La 1,
sí,
okay.
Que el riesgo de hacer las 2 se estaba analizando mucho. Lo que sucede con la película, ahora damos un salto, de Perico Ripiao, que no se ha podido hacer la segunda parte.
No.
Porque todo pensamos que será insuperable. Entonces, para que no haya comparación y la gente vaya a decepcionarse, mejor lo dejamos así. Y con esta pasó casi lo mismo. Se estuvo ideando, analizando, pensando para poder hacer un trabajo
esto
de calidad.
Esto es anti-Hollywood.
Sí,
porque
claro.
Hollywood la secuela la sacaba en 6 meses.
Ah, no.
Sí, bueno, en 6 meses la grababan y salía sí. en el siguiente año. Pero Rico Ripiao, yo vi eso en el cine. Pero chamaquito, mi abuela.
Entonces... Si tú te das cuenta, Perico Ripiao, que tú lo viste cuando estaba chamaquito, todavía nosotros ponemos cortecitos en las redes y se ve bien y se escucha por lo que estábamos hablando. Porque se hizo bien hecho.
Uh-huh.
¿Cuán jóvenes eran ustedes? Yo era un niño, ustedes eran uno.
También un niño.
Sí, sí.
Y no hablemos
sí,
de edad.
Sí. No, no importa, niño. Pero sí. Los personajes estaban bien mangos. Yo no sabía lo que sí. era Perico Ripiao, lo que significaba.
Sí, claro.
Me acuerdo que en las noticias aquí, en las noticias del mediodía, un día, una de las trivias fue qué significaba Perico Ripiao. Y la mujer ancla dijo, yo sí sé, pero cuando volvamos de la pausa. Sí. Y yo me quedé ahí, coño, ¿qué es eso? Y tuve que esperar y explicaron lo que es, y qué sé yo, sí. ¡Wow!
Sí,
me acuerdo
sí.
que mi abuela estaba como... ¿Qué está
yo me imagino lo vicioso esperando eso, a ver si era que iba a...
Era un niño, pero era curioso, porque para mí Perico, sé lo que es un perico, pero era Perico Ripiao.
Claro,
sí.
No
sí.
tengo idea de lo que...
Sí, hace 23 años que se hizo.
Ok, esta película es secuela directa, traen los personajes de la primera, evolucionaron. La película hace un excelente trabajo en hacer progresión de tiempo, porque sí. enseñan partes de las anteriores.
Exacto.
Y comentarios y cosas que hacen. Y yo, diablo, en verdad, lamento no haber visto mucho la primera película. Otra cosa que me gustó mucho, yo no quiero hablar de spoiler ni de sí, plot claro. ni nada, pero Jarabacoa.
Sí, es inmenso.
Máster, ¿qué lugar?
Wow, eso es hermoso.
Sí. Eso era un personaje
sí,
en la película,
sí,
¿verdad?
Sí,
sí, sí, un personaje.
Sí,
sí.
Y dice, wow, pero... Yo quiero... iba a decir algo del plot, pero la historia, el tema central con lo que resuelven es como, sí, yo también quiero esa pendeja.
Sí, claro, claro.
¿Cómo fue estar allí, grabar? Esa ciudad es importante, que es la que hay.
Es maravilloso. Es un sitio porque es una ciudad donde, como nuestro país es sumamente caluroso, pero es uno de los pocos sitios fríos que tiene el país, verde, con ríos, con montañas.
Esas es aguas, envidiable.
No, sí. Esas aguas son frías.
Pero frío. Hay que ponerse ya
abrigo,
ya.
Al mediodía.
Sí. Al mediodía.
Sí. Sí. Bueno, claro, sí. Por ejemplo, ya estamos casi en diciembre. Ajá. Eso ahí, bueno, para que tengas una idea, allá se usa la chimenea.
Sí, claro.
La casa tiene.
Las casas tienen chimenea y calentadores.
Eso suena bien loco, bro. Sí, eso
y calentador, así. Claro, aquí hay calentadores, pero allá hay chimeneas a leña que te calientan la casa.
¿Y grabaron allí en época fría?
Es que siempre es frío.
Ah, eso no importa.
No, siempre es frío.
Y eso porque hay el bosque, o sea...
Sí, la montaña, el verde, sí, rodeada de ríos.
Y más en el punto geográfico donde se encuentra, que es en la cordillera central. Y es una localidad que tiene muchos recursos naturales. Hay muchas casas preciosas para de veraneo, el turismo. O sea, ahí lo tienen todo. Eso tiene parapente, como tú pudiste ver. Hay
los caballos.
Los caballos, muchos caballos.
Corrían los full track y todo
eso. Sí, para deporte extremo también. Para que tú te tiras en una lancha, en una vaina de esa con un casco.
Sí, lo vimos.
Y te tira en el agua.
Ah, tiene la cuestión esa que...
Sí, que tú te tiras... Tú, no yo. Tú te tiras y eso...
Sí, porque en la película hay algunos personajes que hacen ciertas cosas. Yo no los vi a ustedes, si recuerdo bien, haciendo esa cuestión.
No, ya estos huesos no sueltan.
Tienen que ver la película para que vean. Mano, para mí era como un infomercial del lugar. Yo decía, wow, sí. Qué salvaje. ¿Se va como los personajes van en carro allá?
Sí, claro.
Y dominicano va allí.
Sí, así es.
Es un lugar excelentísimo.
Sí, un lugar precioso.
Oiga, okay, ustedes interpretaron a esas personas en la primera. En la segunda, ustedes tienen que decir de cómo se comportan sus personajes o todo libreto, ¿los desarrollaron ustedes?
Hay un guión que se respeta, original. La ventaja que tenemos el compadre y yo es que toda la película que hemos hecho, los productores nos dan libertad de nosotros, sin alterar la idea central, podamos cambiar el dialecto, porque hay un código entre el pueblo y nosotros que nada más no entendemos nosotros y ellos no. Entonces, nos permiten que sin variar la idea central, nosotros hablemos como somos.
Exacto. Como que hacen como si fueran sketches, como vamos a hacer esta parte. Y si te sale ese chiste, ese va, que eso quedó duro.
Sí, improvisación. Y hay veces que lo que hacemos no hay forma ni de editarlo, o lo hacemos otra vez, porque me gustó eso. Entonces, porque un chiste es como, por ejemplo, si tú vas a grabar un chiste, el chiste sale mortal, todo el mundo se ríe alrededor. Ahora vamos a hacerlo de nuevo, pues desde este ángulo ya no va a salir. Ya se pierde la magia.
Pero entonces eso es presión para los otros actores porque tienen que reaccionar al instante de lo que están haciendo.
Sí, por eso la mayoría de las veces tuve que nos ponen juntos a nosotros.
Sí, sí.
Siempre. Muy pocas veces cuando estamos...
Yo como director haría lo mismo. Sí. Yo, esto me van a llevar la película hasta el fin del mundo.
Y hay veces que se marca una escena y nosotros decimos otra cosa que no es lo que estaba escrito y se queda lo que nosotros dijimos.
Porque no afecta el overall.
Se ha devuelto guiones que no se usó.
Ok, voy a fallar aquí un momento porque es que hay una parte que tú haces algo con una bolsa de hielo. ¿Eso estaba en el libreto?
No.
Sí, diablo, eso quedó bien salvaje. No. Yo te tengo que preguntar.
Son vainas que uno pues, dice, se imagina que lo que puede hacer un celoso, un hombre celoso.
Que eso es poco. Pero era como, bueno, tienes que ver la película y en la parte de hielo después le escriben a ellos, me escriben a mí. Sí. Porque yo me quedé como diantre. Él se descontroló, pero no hizo nada.
No, nada.
Quedó.
Se la desquitó con la funda de hielo.
Exacto. Sí. Master, anoté esto porque no quería fallar.
No, pero ustedes no.
Claro.
Sí.
Y en este
usted puede hacer todo lo que no le permitieron en
ya,
la escuela.
Ya lo leyeron. Ana María Arias.
Sí.
No la conocía, ¿verdad? Ya falleció. Uh-huh. Y la vi en esta película súper dura. El personaje como que bien sal. Todo el mundo interactuaba con ella y eso le bateaba a todas las que le lanzaban.
No. De todos los actores, la que no falló en una fue ella. ¿Sí? Todo lo que decía, cada vez que abría la boca, la pegaba. Y así ha sido su vida. O sea, fue su vida. Fue una estrella muy grande en mi país.
Ella es una actriz con una trayectoria.
Inmensa.
Perdona la ignorancia, sí, brother.
No, claro.
Porque
No, ustedes son muchachitos culicagados cuando esa mujer. Exacto. Cuando esa señora. Nosotros
jovencitos. Niños cuando ella empezó.
Sí, pues sí. Y cuando ella empezó, esa señora fue sumamente famosa. Inclusive andaba hasta con seguridad, de tan pegada que
muy estaba grande.
En su época.
¿Qué adiantre?
¿Tú conoces a Johnny Ventura?
Sí, el caballo negro.
Claro. Bueno.
Importantísimo en casa, bueno, Johnny Ventura.
Ella inició con Johnny Ventura, con un programa que tenía Johnny Ventura llamado ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale?
Pero Johnny era como un host. Como
sí, en
yo,
ese
Johnny
programa,
fue
sí.
De todo. Johnny hizo lo que le dio la gana.
Johnny fue demasiado grande. Sí,
Johnny era completo. Johnny tenía, era... animaba programas, tenía programas de televisión donde él hacía de host. Uh-huh. y de productor, y ahí mismo hacía su música. O sea, Johnny fue completo.
Es un artista.
Sí,
completo.
No, pues, sino que no me acordaba esa completo. Palabra.
Y ella lleva una...
y ella estaba
en TV y cantó, ella cantaba.
No. Pero ella hacía radio, televisión, de todo. Teatro.
So, sí. Que, lamentable, sí, pero sí. Tienen que verla porque ella la puso.
Sí.
Y mira, y en ese mismo tenor, hablando de ella, para el compadre ha sido sumamente difícil. Te cuento. Cuando hicimos ahora el estreno de la película allá en República Dominicana, que hicimos la premier, la familia de Ana estuvo ahí. Entonces, hubo que explicarle, porque tú no sabes la reacción de los familiares. Ya su familia, su mamá, por ejemplo, en ese caso, ya estaba muerta. Y en la película, constantemente, había un pleito entre el compadre y ella.
Sí, porque éramos suegros. Sí, y suegra. Sí,
donde se le decía, ¿y por qué usted no se muere?
Ha hecho una cosa.
¿Qué? ¿Eh?
Claro, mira.
Y a cada rato.
¿Te cuenta de
sí,
eso?
Sí, ella decía, wow, brother.
¿Eh?
Sí, es duro.
¿Eh?
Yo tuve que decirle a la familia, recuerden que ella la filmó antes de morir.
Sí.
¿Hace cuánto se filmó?
Y que es un muerte de película.
Se filmó a mediados del año pasado.
So, ya pandemia como que se había ido.
Sí, ya había pasado todo, sí.
Y que los familiares vean ese dice, ¿y por qué usted no se muere? Y se murió. Parece, o sea...
Como que fue un mandado.
No.
¿Eh? O sea, el que si el compadre no pide excusa, le va a decir, es azaroso, Lázaro. Pero no, era, ¿por qué usted no se muere?
Era parte del guión. Murió. Así sucedió en la primera también.
Sí.
Vivíamos
pero
peleando.
Pero no murió aquí ya.
No, aquí no. Ya,
tristemente.
Ya.
No aguantó. Sí, no.
O sea que yo me quedé con la vena, como yo pensé, que no... Vean la película, maldita
sí,
sea.
Por favor.
Quería como que decirle...
Él está loco.
Sí, yo quiero ahí, como quiero preguntarle un montón de películas de parte de usted de la película. Oka, en Puerto Rico, la gente tiene miedo de hacer películas hablando como nosotros hablamos. Y a cada rato están, yo no sé si lo notan ustedes, pero nosotros empezamos a decir las S, la R... Proyectan como si estuviéramos en México.
Pero, no, pero son pendejadas.
Y en la televisión lo hacemos también.
Pero son pendejadas porque están haciendo que es un tibi, pero ese cantadito, eso no se lo depinta a nadie.
¿Y ustedes?
Déjame decirte que es el peor error que pueden cometer los actores. Y te explico. porque nosotros también vivíamos al principio de nuestra carrera esa presión, que la gente nos decía, tienes que cambiar el dialecto para poder conectar internacionalmente. A mí me importa. Yo promuevo mi país, promuevo mi dialecto, promuevo mi idioma, promuevo como yo hablo, promuevo mi paisaje, promuevo el nombre de la República Dominicana. Ridículo yo me veo si en una película, por conquistarlo a ustedes, vengo a decirle, mira, bendito, no, se va a ver que no.
Mira, canto de tanto de esto. No
soy. Porque lo tiran neutro como el neutro.
No. Ustedes tienen que ser como hacen los mexicanos y los colombianos. Ellos son mexicanos y colombianos en novela, en serie, donde sea.
Yo la vi, by the way, cuando ustedes decían esas palabras bien marcas dominicanas ayer, yo temblaba en la silla. Yo me volvía loco allí.
Sí. Porque eso somos nosotros.
Es eso.
Por eso uno, el artista no conecta por su talento, sino por su autenticidad. Ahí es que conecta. Cuando la gente te ve por la calle y ve que tú eres la misma persona de televisión, de cine, pues claro. Entonces conecta.
Y el personaje es de ahí.
Es de ahí.
Tú estás interpretando a alguien de allí.
Sí. Entonces yo te voy a llamar a ti a una película. Mira, ven. Yo te vi en un podcast. Ven, entonces va tú a venir. Dígame, ¿qué vaina es?
¿Qué
vaina es?
No, queremos, porque tú dices, mira, sí, papi, eso
sí, no.
Es.
Sí, si usted no va a decir, mira, papi, váyase para el carajo.
Oye,
por
ahí
no, para abajo.
Me recordó cuando la vi ayer, ¿verdad? Mi esquema mental iba a las películas chilenas. Ellos a veces, los chilenos hablan bastante diferente a nosotros. O sea,
sí,
que está como
los argentinos que
exacto, hablan. Entonces, tiene que atender a la película. Sí, y ese, pues, esta gente está como ellos, sin miedo.
Ellos filman sus películas, sus series, sus novelas. Y si tú quieres entenderlo, tú eres que tienes que adaptarte a su dialecto. Tú no lo vas a cambiar a ellos. Y eso está bien.
Ey, pero eso es lo mejor de eso.
Eso es lo mejor.
Soy colombiano, mire usted, hombre.
Eso es aquí los boricuas se volvieron locos con eso. Empezaron a hablar así.
Entonces,
el dialecto es hermoso. El dialecto de cada quien es hermoso.
Sí.
Lo mejor. Ey, preguntas generales de la película. ¿Qué le gustaría a dónde llegue la película El Rich de esta? ¿Quieren que sea más grande que la primera? ¿Países?
Cualquier película que hayamos hecho, queremos que sea grande y que llegue lejos. Sí. O sea, nosotros Amén. No tenemos distinción de cuál hemos hecho, que si esta nos quedó mejor, que si esta llegó más lejos porque nos quedó mejor. Es que llegue, Amén. Que la vean.
Cada película es standalone, ¿verdad? No la vas a comparar el éxito de una con otra, porque las audiencias, o sea, esta vez para tirar mapa a más gente.
Exacto.
Qué sé yo.
Sí.
Pues ustedes son unos caballos, eso es bien artístico. Quiero hacerle preguntas generales, random, quiero como que hacerlas bien. Para ambos, la contestan como quieran. ¿Cuándo fue la primera, o que te acuerdes, ¿verdad? Uh-huh. Que conociste a tu compañero, que lo escuchaste por primera vez su nombre, o bueno, este artista está haciendo lo mismo que yo. Y después, la continuación de la pregunta es la primera vez que se ven en persona, se juntan y trabajan y toda la cuestión. Como ese relato.
A mí me queda más bonito ese cuento. Déjame hacerlo. Cuando yo lavaba en un dealer, lavaba vehículos, empleado de un dealer.
¿En qué área de la República?
En la capital de la República.
En la capital.
Y me quedaba a una distancia prudente, más o menos, que había que tomar un vehículo para llegar al canal de televisión donde él trabajaba ya con su grupo.
A ver, el máster ya estaba.
Sí, claro, pegado. Yo siempre fui, soy y seré el fan número uno de él, admirador. Y yo en mi casa, yo veía, compraba su CD, su cassette en ese tiempo, recortaba los periódicos cuando él salía. Yo era sastre de profesión. Y en mi sastrería, en mi taller, yo tenía fotos de ellos pegadas de periódicos, cosas. Vivía escuchándolo porque siempre he sido admirador.
¿Viste? Yo salía en los periódicos.
Sí.
¿Viste?
Sí. Entonces,
ahora es Instagram, pero
entonces, un día yo iba al canal frecuentemente a verlo, a aplaudirlo, a disfrutarlo y a buscar oportunidad y a tocar puertas. Y siempre le pedía. Y siempre le pedí oportunidad para poder que me metan en una comedia. Y él, con su sensibilidad, al ver mi insistencia, pues me dieron la oportunidad. Ellos sí, me aceptaron. Para mí eso fue maravilloso, de tener la oportunidad de trabajar con mi ídolo, con el artista que yo admiro. Yo no me lo creía.
Oye, pues tuviste suerte porque dicen que no es cool conocer a tus héroes. Porque tú, cambia como que piensas de él. Y tú dijiste, él es más cool que lo que yo pensaba.
Por eso es la autenticidad. Por eso te digo que no es el talento, sino la autenticidad. Porque él es el mismo en televisión, en radio, fuera de la radio. Es el mismo hombre. Entonces eso conectó conmigo. Eso me dio mucha satisfacción.
Ojalá yo tuviera un pana que fuera
que hablara así de, que hablara así de mí.
Pero déjame decirte que va más lejos. En una ocasión, él tenía una gira para Estados Unidos. Y yo, claro, yo no tenía ni visa ni nada. Yo no viajaba. Y en el cuadro de comedia dicen, alguien tiene que hacer el papel de él. Porque se va de viaje. Ajá. Y tenía una comedia muy pegada, muy popular, que no podían dejar de hacerla. Y él dice, pongan el morenito ese que viene.
Show must go on.
Sí, pónganlo a él, hace ese papel. Claro que el elenco se negó. No, tú eres loco, mano. Eso tú lo haces demasiado bien. Tú no
entre.
Pero él insistió y me dieron la oportunidad de hacer el papel de él. Y cuando él volvió de gira, ya lo que yo hacía, como él estaba pegadísimo, que la gente loco con eso, y él me cedió esa oportunidad, me dijo, no, no, siga usted ahí haciendo ese papel. Y así entro yo como una figura ya principal de ser alguien que iba como fan.
Comedia, dijiste comedia, que uh-huh. Es lo que más que ustedes hacen, comedia, ¿verdad?
Comedia.
¿Ustedes creen que la comedia tiene una función o labor o social?
Sí.
Es importante para el bienestar del país, de la gente. ¿Lo ven como eso?
Mira, nosotros tenemos un dicho que nosotros, la gente, se ríe de lo que dicen los políticos y toma en serio lo que decimos los cómicos. Porque los humoristas, todos los humoristas, tenemos un revolucionario por dentro. Entonces...
Ah, usted, esas eran las preguntas que iban después de esa. Era...
Todos tenemos, todos. Si nosotros vemos desde Mario Moreno, sus comedias eran social, era discurso social, protesta. Y nosotros hacemos eso. Lo que pasa es que lo hacemos detrás de un personaje. Todos tenemos un personaje donde nos identificamos con lo que el pueblo quiere decir y no se atreve. Entonces a nosotros sí nos lo aceptan, porque lo ven como un chiste, pero le estamos diciendo la verdad.
La verdad.
Entonces, por eso el pueblo le agrada tanto el humor, porque sabe que viene una denuncia, porque los humoristas somos gente de barrio. Del barrio que no puede hacer, Dios nos da la bendición de entrar para ser la voz de esos que no tienen voz.
Este mes en los Estados Unidos publicaron un libro, yo no lo leí, pero en un podcast el escritor habló de que en Norteamérica confían más en un comediante.
¿Es así?
Sí.
Dando el delivery de la noticia,
sí,
que en el canal de noticias.
Es cierto. Sí.
Y la gente dice, ¿cómo? Y él explicó la historia de eso en el The Daily Show con Jon Stewart. Ellos tuvieron un brainstorm y dijeron, mira, vamos como que a dar las noticias con los chistes.
Sí.
Y ahí desarrollaron eso, que se volvieron la mayoría de los talk shows estadounidenses, es ese flow. So, sí. Ya está probado que le creen más al comediante.
Eso así.
Lo que va a decir
sí,
que, la noticia
sí
puede ser manipulada. Y más en ese país que pues tienen sus problemas de medios de comunicación, sí, y qué sé yo.
Y nosotros allá siempre hacemos denuncias. Muchas veces la hacemos dentro de los personajes y otras que directa, pero lo importante es hacerlo.
¿Y sienten ese peso de que llevan por la gente los tiene tan alto en esa cuestión de déjame medir lo que digo, chequear? Porque el comediante se supone cuando es comedia alcorosa pues que no haya un tipo de filtro, porque tú eres el vocero de lo que
es. Sí, pero también... Tú no puedes tener ese gatillo alegre de decir lo que te venga a la boca.
La entrevista lo dijeron también.
Claro. Sí, sí, de lo que te venga a la boca. ¿Por qué? Porque los rumores son muy peligrosos. Tú como artista, como que trabaja en los medios, tienes que estar siempre lo más informado posible. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no te engañen las redes. Porque tú sabes que las redes, cierto, el 90% es engaño.
Claro.
Sí.
Sí.
El 90%
claro
de las redes. Todo el mundo es rico en Instagram.
Sí, sí.
Sí, y el nivel de felicidad y energía
afecta.
Sí. Porque hay gente que no está feliz todo el tiempo. Entonces, eso no es real.
Es engaño. Entonces tú tienes que estar lo más posible informado. Por eso nosotros siempre le pedimos a los medios de comunicación, a los medios tradicionales, a los diarios que ya están establecidos,
no caer en la trampa de las redes, porque las redes son mentiras. Uh-huh. Cuando muchas veces tú tienes la información, te va a las redes y por crear un like, porque le den un view, tergiversan la noticia. Entonces, ¿qué tú haces? Que va a un periódico de circulación nacional de tu país y chequea. Si está ahí, tú lo crees. Porque es a lo que estamos acostumbrados. Porque lo que crearon las noticias en los países fueron periodistas serios que lucharon hasta contra el régimen y siempre su norte ha sido decir la verdad. Entonces le pedimos
atentaba
siempre
con su vida
que se
y todo antes.
Dice, claro. Sí.
Ahora pero cualquiera dice cualquier.
Sí.
Yo escuché una palabra que describía que uno debe tener responsabilidad afectiva también. Uh-huh. Yo no había escuchado eso nunca. A la manera, aunque tú vayas a decir algo que sea verdad, tú tienes que pensar, espérate, déjame medirlo para no,
¿sí?
No decirte la verdad de directo, sí, porque te voy a hacer daño.
No, y que detrás, por ejemplo, nosotros hacemos muchas caracterizaciones. Hacemos caracterizaciones y comedia basada en algunos políticos que tenemos, tanto nacionales como internacionales, como de fuera. Cuando algún político o algún artista o alguien que está en el tapete cae en desgracia y nosotros lo estamos imitando, automáticamente dejamos de imitarlo, dejamos de hacer comedia. El que está en desgracia, dejamos de hacer comedias de ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque detrás de ese, vamos a ponerle un político, un funcionario público, un policía que haga cualquier acto de corrupción y caiga preso, la familia de esa persona no tiene la culpa de lo que él hizo. Exacto. Y esa familia que nos están viendo, que nos siguen, cualquier cosa que nosotros digamos de su familiar que cayó en desgracia, lo van a sentir. Y van a dejar, le va a doler y nos van, ¿sí?, a dejar de seguir. O sea, va a decir, pero ve acá, ¿por qué? Ya con el dolor que ellos sienten de tener un familiar o enfermo o preso o acusado, ya con eso tienen. Entonces hay que tenerse hasta cierto cuidado. ¿Qué es lo que tú vas a decir acerca de esa persona que está acusada? Es un asunto.
Es real. Delicado. Yo tengo un primo que es figura pública y está preso. Y en ese ya la gente se olvidó, ya casi ni hablan de eso. Pero ahí era como todo el mundo tirando a la mala. Y yo válgame, yo veo a la May.
Mira,
triste, a la esposa. Sí,
que no tiene la culpa.
¿Tú sabes qué es lo que pasa con los enemigos de la farándula? Que son tan cobardes que solamente te atacan cuando te ven en el suelo. Cuando tú estás en un apogeo, tú tienes poder, no te atacan, te encuentran y quieren abrazarte. Pero si tú caíste,
ahí es que arranca.
Ahí arranca todo. Y aparecen enemigos que tú no sabías que lo tenían. Entonces, por esto uno debe de preservar la verdad, portarse como es, porque la verdad no necesita publicidad ni tampoco forzada para que entre. La verdad es una. Y la verdad tú la vas a llevar siempre. Tu forma de ser correcta que tú presente en televisión, trata de que esa sea la misma, porque esa te va a acompañar por siempre. Y cuando algo falle, te va a defender esa verdad.
Exacto. Pues, no la, se mantuvo ahí.
Esa
en la misma conversación del libro de comedia, mala mía que vuelva a él.
Sí,
que
claro.
De ese punto lo tocaste ahí más o menos. Cuando sucede un suceso trágico, whatever, guerra, lo que sea, rápido van a donde ustedes.
Sí.
Porque ustedes van a como a suavizar y hacer en forma de chiste eso que pasó. Pero en ese instante, los comediantes top como que no lo hacen.
No.
Se tiran para atrás. Uh-huh. En cuestión, no, yo no voy a hablar de la guerra cuando explotaron en un hospital. No, pero ¿por qué? Si puedes sacarle chispa. Y él, no. Porque voy y digo lo que tú no quieres escuchar. Entonces te va a crear malestar a ti y a otros no. So, ustedes tienen esa responsabilidad.
Claro.
Sí. Y tú lo dijiste de una y yo, wow, esto es un caballo.
Eso es cierto. Mira, cuando sucede una desgracia, como ha sucedido en los últimos tiempos en nuestro país, aquí, como está sucediendo.
Cacho, cada vez más recurrente.
Es más recurrente, pero ¿qué pasa? Que por lo mismo que decía el compadre de las redes sociales y el engagement, lo like, lo view, la mayoría de los artistas cometen el error de ir a la llamada Zona Cero y hacer ese video y tirar fotos, ya, pensando que se está solidarizando, sí, con aquella necesidad. Y
llevando agua, aquí trayendo agua.
Y hay ocasiones que no es para que el artista vaya a la desgracia. Eso...
No.
Hay ocasiones en las que tú tienes que esperar, y si tú quieres cooperar, lo puede hacer, pero no tiene que dar la cara, porque la palabra de Dios dice que lo que haga tu mano derecha, que la izquierda no lo sepa. Entonces, si tú lo haces de otra forma, está correcto, pero si tú vas a donde está el dolor, supuestamente para solidarizarte, se va a ver como un acto de...
¿Qué te cuesta a ti averiguar la dirección de esa persona que necesita la ayuda e ir callado y mire?
O mandar.
O mandar.
Es mejor.
¿Anónimo?
No, sí, anónimo.
Si el que, lo, el que tiene que cámara, verlo, lo va a ver.
Y que, exacto. Y que una cámara, que mire, que estoy estamos no. haciendo aquí una coleta. O sea, pedí,
bueno, pero eso todos los días.
Pedí para dar, no da.
Todos los días.
No, el que pide para dar, no da.
Oiga, okay, Masters, ¿ustedes vieron el inicio y el crecimiento de las redes sociales como un medio?
Sí.
¿Cuán difícil se les hizo o fácil adaptarse? Es que los vi conversando en YouTube.
Sí.
So, ya están full record en la cuestión. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue sencillo? ¿Ustedes dijeron, ok, yo lo que voy a hacer es lo que yo hago, lo pongo aquí, lo transformamos?
No, para nada. Él fue sencillo porque nosotros nunca nos hemos aferrado a lo que no encontramos cuando vivíamos en necesidad. Como nosotros somos gente de familia exageradamente pobre, de campo, de barrio, y aún éramos felices sin tener nada.
Ajá.
Entonces nosotros, las cosas que llegan después de que Dios nos permitió cumplir nuestro sueño de ser artista, nosotros no le damos la prioridad que le da otra persona. Te explico, con las redes sociales sucede lo mismo. Cuando comenzó eso a florecer, nosotros nos hicimos acompañar de muchachos jóvenes que sí sabían, para que ellos sean los que manejen y nosotros hacemos lo que ellos dicen. Todavía el día de hoy, lo que ellos ponen, eso es. Nosotros no manejamos eso para que la gente sepa.
Ah, no, la gente no, no. Esa película.
Lo manejan los muchachos jóvenes.
Que es para que se haga bien.
Exacto, para que salga bien.
Claro,
que salga
bien. Con una
supervisión.
Con una supervisión, claro. Con una asesoría. De que,
sí, porque es el state de ustedes. No, ustedes.
Sí, sí. No, y que nosotros venimos de una generación donde no había nada. Y nosotros venimos desde el Génesis, desde el comienzo, y vimos cómo se hizo y cómo hicimos el crossover. Es decir, que nosotros estamos pegados de los dos switches. Sabemos cómo surgió eso, pero sabemos de dónde surgió.
Sí, y sabemos quién lo debe manejar mejor que nosotros.
¿Sí?
Porque tiene más tiempo, porque tiene más experiencia, porque tienen un dialecto que nosotros ya no lo entendemos.
La interacción con los fanáticos, o los fans, o los seguidores.
No, lo hacemos nosotros.
Nosotros, sí.
Es mucho mejor ahora con eso, ¿verdad?
Claro.
Sí.
Sí, es mucho mejor, es mucho.
Tú estabas en una época
pero
que era...
también
te voy a decir, usted en persona era...
Te voy a decir un error que cometemos la mayoría de los artistas. Los fanáticos de redes sociales no son los que llenan conciertos, no son los que llenan cine, no son los que... No,
es real, es real.
Eso es real. Nosotros hemos encontrado muy pocas veces el público... Y mira, que por la gracia de Dios llenamos los sitios donde hemos ido últimamente. Y nunca hemos encontrado una gente que diga, tuve en el show anoche. No, los amigos
de la película ayer.
De las redes sociales, que son nuestros amigos, son parte de la promoción. Y son admiradores y los amamos y somos para tomarnos fotos, para hacernos videos. Y ayudan a la promoción, pero no son los que llevan la gente. No son los que compran la taquilla.
Los que la mueven. Y como quiera, aunque tienen las redes como medio, tienen que hacer el trabajo de promocionar.
Sí, sí.
Acá
sí,
en Puerto Rico te están haciendo el trabajo.
Definitivamente.
Sí, claro.
Sí.
Los vi pasar por la milla de oro allí en una guagua. Y yo, válgame.
Sí, sí, y en RD también hacemos todos los medios necesario, todo lo prudente para que el trabajo llegue, porque no basta con hacer un buen trabajo si tú no lo das a conocer.
Ah, esto es pregunta de la República. Las películas de ustedes allá, asumo que tienen éxito, la gente las ve. ¿Compiten con películas de otros países? ¿Cómo está de saludable el cine allá? La gente está pagando taquilla. Aquí el cine ha bajado bastante.
Sí, sí.
En cuestión a monetariamente,
pues, no,
no está
sabemos.
Siendo el número.
Sí, no, claro.
No lo sabemos.
En
lo
toda
sabemos
la parte del mundo.
Sí, sí.
Pero por la gracia de Dios, el trabajo es apoyado. No vamos a decir que vamos a competir con Hollywood.
Pero
sí.
Le llega las de Hollywood y el país las ve.
La ve.
Y las disfruta.
También ve la de nosotros.
Eso es bueno, porque aquí las películas, papi, las tiran, salen. Y
ah, no, no, nosotros nos dan prime time, nos dan las mejores fechas, nos la dan, sí, es cierto.
Nos dan muy buenas fechas, sí, a pesar de que el bien, cuando llegan los Avengers, la Barbie, la vaina, siempre hemos...
Le dice, menos, pues, Corillo, aquí en esta zona roja...
Aguánteme ahí.
Viene una de esas explosiones.
Sí, por favor, no me entre, que no me dejen pasar nadie.
Sí. Ok, Master, ¿cuál fue la primera película de ustedes? ¿O cuándo visitaron por primera vez Puerto Rico con una película? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno,
Perico Ripiao,
sin haber venido con películas, yo creo que aquí nos conocieron primero como con Perico Ripiao. Después estuvimos aquí, creo que fue con
Lotomán.
Lotomán. Después vinimos aquí con los Leones, que León.
Que León.
Sí. Uh-huh. Que tuvo
Ozuna,
sí. Uh-huh. Y
yo fui a esa, la estrenaron y trajeron a los artistas. Sí, o sea, vino Ozuna, Celine Toribio.
Sí, vinieron todos.
La muchacha joven que olvidé el nombre ahora, pero es Clarisa.
Sí, vinieron todos.
Todos, brother.
Sí, sí.
Hicieron una premiere bien chévere con la alfombra roja y toda la cuestión.
Sí, sí. Cierto. Sí, sí. Porque habían artistas.
Sí, una vaina bien.
Uh-huh. Eso estuvo súper montado. Y esa tuvo secuela.
Sí, sí.
Dos. Se hicieron dos.
Y estuvo
dos.
Muy buena. Y qué bueno que la mencionaste, porque ¿dónde está la tercera?
No sé, yo creo,
pero déjame decirte que de Lotomán nosotros hicimos tres
películas.
Tres.
Estaba más adelantado que Marvel.
Vamos compitiendo.
Inclusive Lotomán ha sido una de las películas más taquillera allá en República Dominicana.
¿De verdad? Sí. O sea, la gente agarró esa película.
Sí, yo creo que en los récords está de la más taquillera en general, no diga que de la de nosotros, en el país.
¿De verdad?
Sí.
¿Vos?
Sí. Lotomán, Tubérculo.
Tubérculo. Tubérculo es un personaje muy popular que hacíamos en la televisión y lo llevamos al cine. Y
es
de... Pero Tubérculo, como un tubérculo debajo de la tierra.
Sí, el Tubérculo es un personaje de una persona bruta.
Ah, ok, sí, pero mala mía la ignorancia.
Come mucho, que come exagerado. El hombre hace esto.
Y de la TV al cine.
De la TV al cine.
Sí, y partió.
Rompió. Sí, hicimos dos.
Y sí, de esa hicimos
y de lo que más sacó.
Porque lo llevamos a la presidencia.
¿Qué? Yeah. ¿Tubérculo se volvió presidente?
Llegó el presidente. Sí, pero una cosa, o sea, de las películas, es top uno. Ha sido Lotomán y Tubérculo. Después, sí. No ha vendido más nadie. Si te digo, mira que vendió. No ha vendido más nadie taquilla.
Más que...
No.
Coño. Ustedes son bien humildes, porque yo hubiera arrancado aquí diciendo, bueno, nosotros tenemos los box office número uno. La distribución de sus películas, el reach, ¿hasta dónde están llegando ahora mismo?
No, nosotros estamos llegando a los Estados Unidos, a Canadá,
por
gran parte
comunidades dominicanas en esos sitios.
No,
general. Llega en general, la tiramos, porque esto es un producto. Sí, exacto.
Sí, son todas. La película que nosotros hacemos son exportables todas. Panamá, Aruba, Curazao, todas estas islas, San Martín, San Tomás.
¿Llega allá?
Sí.
¿El idioma no es barrera entonces?
No, el idioma no es barrera. Inclusive para los Estados Unidos. En España, por ejemplo,
llegaron a España.
Sí, por ejemplo, en Europa, la película de Lotomán llegó tan lejos que se hicieron dos libros de ella.
Españoles
no hicieron libros.
Adaptación de la historia.
De la película.
Yo dije Marvel ahorita, pero ustedes partieron por medio.
Sí.
No quería hablar mal de la película española, pero ajá, la de ustedes, me gusta más, la comedia está más ponchada, y eso, que llegar a España es como, ah, qué bueno, para que vean una película del Caribe que la puede partir y gustar.
Sí.
Vamos a volver a Colau para ir ya.
Pues enciende la greca.
¿Cuán orgullosos están del producto final?
Maravillosa, más que orgullo, gratitud.
Sí.
Por tener la bendición de tener un buen director, una buena casa productora que confía en el talento e invierte para que haya un trabajo de calidad, por los compañeros que son exageradamente profesionales y nos permiten trabajar al lado de ellos y nos ayudan, nos sirven de pie para que nosotros, siendo figura tan grande, te voy a decir el caso de Manny Pérez, que es nuestro representante en Hollywood, un artista inmenso y baja de estatura para ponerse al nivel de nosotros.
Yo vi una serie de él de Amazon, sí, que salía Celine.
Un monstruo, sí, tipo un monstruo.
Era policía. Vamos.
Baja nuestro nivel para que la cosa quede bien. Eso lo hace grande.
Sí, sí, ahí nos va.
Es La Soga.
Sí. Decía,
no, esa no fue la... La Soga fue una película que hizo...
De, ah, él, ya, sí, donde era la policía, que Exalina era hermana de él.
Era enfermera, era enfermera, era la hermana. Sí, papo, pero sí. Eso era en location allá en la ciudad.
Sí, eso...
Y él peleaba y todo. Yo decía, sí, pero... Yo lo conocía él ahí, en esa película. Sí. Sí. En esa serie, perdón. Y cuando una lo vi serie. En la película, yo, válgame.
Sí,
eso que dijiste es real. De los Estados Unidos... Claro. Viene a hacer la película dominicana y no está todo el tiempo en la pantalla.
No, no, y se une a nosotros. Es otra cosa que nosotros también, Dios nos ha dado la visión de poder controlarnos y hacer una película por año. No más, no más. Nosotros vivimos rechazando.
Yo conozco un director aquí que hace 4.
Nosotros no nos gusta, respetamos a quien lo hace, pero yo esperamos que la gente tenga el anhelo y el deseo de verla.
Papo, pero eso es porque la...
Exacto. Y no hacer tanta película y que sean de achín. No, 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 no. Una y buena.
¿Cuánto se tarda uno hacer una película así como Colau, que está súper dura?
En
todos los aspectos.
En todos los, no, eso,
porque en sonido...
En papá, todos no, los aspectos no, no, no. Son 6 meses. En todos los aspectos.
No,
6
bueno, meses. Bueno, en post.
Sí.
En post, en pre. En preproducción dura 6.
Sí. En pre y producción. Sí, pero mayormente.
Un par de ratos.
Sí, sí, pero mayormente en el rodaje se tarda de 6 a 7 semanas lo más.
Sí.
Y después, pues.
Lo que hicimos la serie de Líos de Familia. Yo no sé si...
Ay, no, yo no te voy a mentir. No
es una serie.
Es una serie que hicimos para una plataforma que la pasaron aquí, que precisamente estaba Ana María también.
Y Molusco.
Y Molusco estuvo aquí, en esa. Y ahí eso duramos 2 meses y algo.
¿Grabando ahí?
Sí. Sí.
Molusco está en Que León con ustedes.
Sí, sí.
Oye, Molusco aquí explotó y ahora.
Y Molusco está también en Tubérculo.
En Tubérculo, presidente. Y está en La Vida, sí, de los Reyes, que es la película de la vida de nosotros.
Sí, está. Molusco tiene 4, pero ya nosotros le hemos pagado mucho.
Molusco pegó en la República Dominicana como ningún otro.
Eso es cierto.
De los medios nuestros.
Sí.
Maybe un músico o un actor, pero alguien de los medios. Que yo recuerde, jamás había pegado en la República como,
sí,
Molusco.
Es cierto.
Sí, él empezó con nosotros en Tubérculo, presidente.
De verdad.
Esa fue la primera,
sí, película que usted hizo allá. Usted, sí. ¿Cómo llegó Molusco a grabar Tubérculo? ¿Usted lo llamaron? ¿Qué es la que hay?
Nosotros lo llamamos, sí. Nosotros lo llamamos. Nosotros vivimos averiguando cuál, sí, es la gente talentosa, sí. Y nosotros somos los que nos le tiramos y lo saludamos y le decimos, sí, claro. Fuimos nosotros quienes le pedimos a él eso.
¿Qué hacía él en Tubérculo? Era...
Él era parte del gobierno, de lo que querían hacerle daño al gobierno mío. Sí.
Era un corrupto.
Ah, bueno, pues normal.
Político, al fin.
Aquí hay muchas inspiraciones para...
Muy allá, más.
Pero es como que el Caribe es así, bro.
Sí, el Caribe es así.
No lo podemos sacar.
Decía ese gran humorista, Raúl Valle, que los gobiernos de América Latina se parecen a Tarzán, que viven rodeados de animales, pero con la diferencia que a Tarzán sí le oían.
Martel, es que es una cosa que uno,
sí,
uno,
sí, escucha, estamos marcados.
Las cosas que suceden, no, válgame Dios.
Estamos marcados.
Has mencionado al Señor varias veces. ¿Cómo es tu relación con Dios?
Full, uno
va. Yo soy creyente también. So, sí, como
uno
que...
va. Uno va. Nosotros no practicamos la religión como se espera.
Alcoroso, como que ahí.
Exacto.
Donde, ¿no?
Exacto. Nosotros tenemos la real convicción de lo que somos en Dios. Conocemos que Él es el proveedor, el dueño de nuestro talento. Y si nos colocó en un sitio es para que nosotros promovamos su nombre, pero no solamente con hablar, porque es que la verdadera prédica no es para conquistar gente para Dios, es para conquistarle el corazón de Dios y que la gente vea eso y quiera tener eso. O sea, nosotros no hacemos nada con salir por ahí presionando a la gente, diciéndole que se lo va a llevar el diablo, que todo eso es mentira. Nosotros con nuestra acción promovemos a Dios haciendo las cosas correctas, hablando la verdad, dándole oportunidad a la gente, escuchándolo, siendo sincero, siendo uh-huh. honesto. Y eso contagia más que cualquier otro tipo de religión. Entonces, nosotros sí visitamos la iglesia con frecuencia, somos gente practicante de la fe. Lo que no somos insistente, porque creemos que quien convence de verdad es el Espíritu Santo, no el hombre.
Ah, exacto. Mano, súper duro. Gente, háganse el favor, vayan al cine a ver Colau 2. Me gusta que pusieron el 2 en el círculo.
Sí.
So, cuando la leí, yo decía, ¿qué es esto? ¿Colau 2?
Es verdad,
Colau 2. Y yo, hasta que acudieron el micrófono anoche, yo, Colau 2.
Sí.
Colau 2. Y yo, ok, válgame. Sí. Pero, güey, el intro, lo del café y todo, que eso lo habrán hecho la producción.
Sí.
Si los ven, díganle, eso quedó súper duro.
Hermoso, sí.
Yo quería un café a las 9 de la noche, cabrón.
Sí.
Qué bien grabado. No, vaya, es que. Sí. Claro, yo estoy mamando con la película esa.
Sí, qué bueno.
Termina el tiro colando el café en la casa y todo. Sí. Usted, yo, diablo, esto está muy duro. Esta gente está en 15 años en el futuro. La industria americana. Mano, estoy bien contento de haberlos conocido a ambos y de haber podido compartir con ustedes y que hayan grabado conmigo. De nuevo, vean esta película, está muy buena. Hace falta películas así.
Sí.
Hace falta que no exploten carros, ni que gente esté entrándose a puño.
Porque ya lo tenemos en vivo, lo tenemos real.
Ay, sí.
Entonces ya basta. Ay,
güey, hace falta que bailen merengue con esa.
Sí.
Sí. Bueno, pero todo el tiempo.
Claro.
Pero vas a calmarme. Sí, la vez. Está buena la cosa. Maestro, Dios los bendiga, mano, y que sigan teniendo éxito. Y gracias en general, porque ustedes están poniendo el Caribe bien duro.
Amén.
Y no lo había visto, pero lo que están haciendo se queda y va a durar y no va a caducar porque está bien hecho.
Sí.
So, gracias. ¿Tienes redes sociales? Las redes las tienes, sí, pero anúncialas.
Sí, el Raymond Pozo Oficial, en Instagram, Miguel Céspedes Oficial. Y también estamos en el Raymond y Miguel en YouTube,
¿verdad?
Los Reyes del Humor.
Sí. Y ahí, papo, van a gozar. Están los maestros ahí hablando.
Sí, haciendo.
Que si escriben el nombre suyo, lo van a encontrar en
YouTube. Sí,
YouTube es bueno porque ahí se monetiza y tiene los números contabilizados y toda la cuestión. So, si a usted le gusta a los artistas, lo vayan a YouTube, le dan like, share, subscribe. Celio, gracias por aquí. Gracias a GW5. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.